El séptimo podcast. Hola, bienvenidos al séptimo podcast, episodio especial. Vamos a estar hablando de Toy Story 4. Quien les habla es Tommy Fenili y estoy como en cada episodio con mi amigo
Tomás Michino. ¿Cómo andas, Tommy?
Muy, pero muy bien, ¿vos?
Muy, pero muy bien, bien. Seré medio relator de fútbol.
Es que estoy muy bien.
Estamos contentos porque vimos Toy Story 4, básicamente. Sí. Y es un motivo para estar alegre, para ser feliz, porque siempre Toy Story está bien.
Sí. Toy Story, vamos a arrancar diciendo que es la saga que realmente nos acompañó toda nuestra vida.
Sí.
La primera salió en el 95, a nuestros 5 años. Estábamos recién descubriendo el cine en esa época. Y metámonos con Toy Story 1, ¿qué te parece? Y lo que fue en su momento, por lo menos para nosotros y para lo que fue para el mundo del cine. Primer peli animada en un 100%.
O sea, sí. Rompió todo.
De haber sido una locura. Uno hoy la ve y los efectos claramente son 2000 pasos atrás de lo que se puede hacer
hoy en día. Sí, no, pero sí es una primera muy respetable.
Sí, estando muy bien.
Sí. Yo recuerdo que había un juego de Toy Story que salía, creo que era para Mac, me parece, en ese momento. Que me acuerdo que era el primer juego como 3D que veía y decía, zarpado cómo se ve esto. Era para las Macintosh, las que eran como un coso así con color.
Sí, bueno, sí. Color naranja tenían.
Color naranja, azul, sí. Bueno, sí, yo me acuerdo de verlo en una prima mía que tenía Mac. Y era como, wow.
Buena posición económica.
Sí, nunca. ¿No?
Bueno, pero entonces la 1 rompió el cine, marcó un antes y un después, de cierta manera, porque fue una película animada 100%, no en dibujitos, sino todo en renders.
Ajá.
Y era una locura. Uno, como decís vos, hoy la ve y envejece bien, si bien hay mucha diferencia con las películas de hoy en día. Era increíble, se había logrado algo. Y personalmente debe ser una de las películas que más vi en mi vida, junto con El Rey León, como lo mencionamos en aquel episodio donde hablamos de nuestras películas favoritas, en el primero de todos, donde estas dos figuraban en ambos rankings, si no me confundo. Pero bueno, aparte, lo bueno que tiene la saga Toy Story es que con cada película nosotros fuimos teniendo la misma edad que Andy.
O por lo menos alguna muy aproximada. Estábamos muy similar a la edad de Andy. Sí. Que la siguiente fue en el Toy Story 2 en el 99. Uh-huh. Nosotros con 9 años. Y después ya pasó el tiempo y Toy Story 3, que recién vino hace unos...
En el 2010.
2010.
9 años ya.
¿Viste? No puedo creer.
Teníamos 20 años.
No, pero yo pensé que...
¿Era hace menos?
Hace muchísimo, hace 3 años.
No, ¿no te acordás? Fuimos al cine.
Sí, pero hace 3 años.
Sí, no, fue hace 9 años, ya casi 10 años, 2010 salió Toy Story 3, que ya en su momento se empezó a plantear el hace falta una Toy Story 3. Me acuerdo que estaba un poco.
Sí, y sí, hizo falta.
Y lo mismo pasó con Toy Story 4, cuando se anuncia que se va a filmar, se va a hacer esta peli, no filmar. Era como, pará. La 3 tuvo el cierre perfecto.
Sí, impecable.
No la arruinemos, no caguemos esto que ya está cerrado de una manera magistral, brillante, espectacular. Entonces había dudas. Más después de algunas primeras imágenes, lo primero de Forky era raro, no sabíamos bien para dónde apuntaba. Por lo menos yo estoy hablando personalmente y un poco Twitter estaba de acuerdo. Por lo menos
yo traté de mantenerme como aislado de eso. No vi mucho, no vi los trailers, no vi trailers, no... Es una cosa que, por lo menos en las películas que me interesa o que tengo muchas ganas de verlas, trato de mantenerme medio aislado.
Está buenísimo.
Para no contaminarme ni ir con prejuicio ni nada. Ir a ver la película y que me sorprenda ahí. Sí. Exactamente.
Sí, es lo mejor que podés hacer. Yo creo que uno viendo los trailers o los pósters, te anticipas a los personajes que va a ver, conoces los frames de los trailers, aunque muchas veces estén trucados, que en algún momento va a pasar. Entonces, estás esperando quizás ese momento. Yo de Toy Story 4 vi todo lo que salió, porque realmente me generaba, por un lado, mucha curiosidad y por el otro lado, mucho miedo. Ya cuando se estrenó y empezaron a salir las críticas y empecé a escuchar buenos comentarios, me tranquilicé mucho.
Un alivio.
Sí, vi un 100% en Rotten Tomatoes, que no siempre es parámetro, pero bueno, un 100% sí. Significa que a todos le gustó. Por lo menos es un 6 para arriba.
Sí, a ver, no quiere decir que vas a ser la mejor película, pero que sea 100% quiere decir que no va a estar mal.
Todos la aprobaron. Aprobada está.
Sí.
Y bueno, la experiencia la tuvimos el jueves en el día del estreno.
Sí.
Que en Argentina fue feriado.
Estaba explotado todo.
Explotadísimos. Y uno cuando va a ver la película, una película de niños a priori, sabe que en la sala va a haber más chicos chiquitos.
Sí. Igual yo lo entiendo. Una cosa que me molestó o me indigna un poco es... Si tiene menos de dos años...
No debería poder
tres entrar. Años. No entiende nada. O sea, hay un nene de 4 meses.
No, bueno, ahí está mal. A eso deberían prohibir la entrada al cine de bebés.
¿Qué sentido tiene? Porque primero, no estás yendo a ver con el nene.
No.
Maestro, ¿tuviste un hijo? Hacete cargo que no puedes ir al cine, bancate sí, claro, hasta que crezca un poco. ¿Qué sí. culpa tengo yo?
O encajarle el pie a la abuela.
Claro, o sea, algo. ¿Qué, o sea, es tu pibe, no mío? O sea, está todo bien. Yo decido no tener pibes para poder ir al cine tranquilo.
¿Lloró algún bebé? Bueno, sí, en sí. la mía también.
Aparte un llanto de nene chiquito con hambre, ¿viste? Que es
Sí. Ah. Y lo que pasaba era que al primer llanto, bueno, nadie dice nada. Ya el segundo, y se tuvo que parar.
Bueno, en este caso no se paró, estaba justo atrás mío, y el que estaba atrás mío estaba como a dos filas mío. El que estaba atrás mío se dio vuelta y dijo, como que se levante y salga.
Gánate, tenés
y no, se, y no se levantó. Y...
A mí me había pasado, con otra peli, no tiene nada que ver, que The Nice Guys, una peli adulta, para adultos. Había una familia tipo en el cine sentada atrás, con los nenes que daban vueltas, y estaban haciendo un ruido. En un momento, todos medio la miramos mal a la familia... Se pararon y se fueron.
Pero este es
no tenés nada que hacer en el cine si no. vas a ir a boludear o a hacer otra cosa. Yo entiendo un poco más en películas de chicos que haya más ruidos.
Para mí, si vas a ver Jefe en Pañales, vas a eso. Estás pensando. Por supuesto. A eso. Toy Story no creo que entre en esa categoría. Y así todo. Yo entiendo en Toy Story un nene de 4 años inquieto porque puede ser el target. Pero un nene de menos de 3 años no tiene sentido.
No tiene sentido. Yo fui a ver la peli con Sofía... Y con su hermanita de 10 años, que está bueno ver cómo reaccionan los chicos a esas películas. Es muy respetuosa, callada toda la película, a lo sumo riéndose o llorando.
Sí, tiene 10 años igual, 10 años. O sea, bastante sí, grande.
No, pero hay chicos que son inquietos.
Sí, sí, pero bueno.
Se mueven, hacen ruido. Al lado tenía algunos que hacían mucho ruido con los pochoclos, pero bueno, es parte del juego. Y yo fui a ver la película también un jueves a las 4 y media de la tarde, un feriado, en un shopping. Estaba apestado de gente. Pero no quería dejar pasar el tiempo para ver esta peli.
No, yo la vi el jueves a las 11 menos 20.
Mejor horario, seguramente el tuyo.
Sí, estaba muy lleno igual la sala también. Había menos niños.
Sí. Bueno, entonces, habiendo dicho esto que teníamos un poco de miedo de lo que podía llegar a pasar, si la cagaban, a pesar de que es Pixar y Pixar generalmente hace no bien falla. Las cosas, salvo alguna que otra cosa como Cars, supongamos. El resto le salen bien las cosas. Saben hacer las películas, saben lo que quieren contar. ¿Cómo salimos del cine? Yo salí...
No, extasiado.
Sí. Primero, es hermosa la película.
Es hermosa. No vamos a hablar con spoilers porque se estrenó hace bastante poco. O sí, ¿qué decís?
Sí, yo diría, sí.
Sí, bueno.
Tiremos tipo un aviso.
Ok. Yo creo que...
Hasta acá, o sea, 2 minutos más de lo que nos pareció y después sí, porque vamos a tener que sí o sí hablar del final.
Yo arrancó la película, empezó la canción de Yo soy tu amigo Phil y me puse a llorar.
Estamos en la misma.
O sea... 30 segundos ya estaba llorando.
Te agarro una lágrima.
Es imposible que esa canción no me afecte.
Bueno, es que la película...
Y en castellano esa canción, ¿eh?
Sí, es que se ve en castellano. Nosotros la vemos en castellano porque crecimos viendo Toy Story en castellano. Sí,
y porque tampoco estaba en inglés.
No, no está. Si las películas adultas no vienen en inglés...
Está olvidado.
Imagínate Toy Story, ¿no? De haber un puto horario en todo Buenos Aires que esté subtitulada. Pero bueno, la peli arranca de esa manera, yo creo que dialoga más que nada con el espectador de nuestra edad, porque sabe que nosotros somos el público que siguió Toy Story a lo largo de la vida.
Sí, sí, no creo que, sí, no creo que sea exclusivo. Tal cual, no creo que Pixar esté haciendo para gente de 28 años.
No digo es exclusivo, pero la en gran cuenta, parte nos habla un montón a nosotros.
Pero incluye para mí también como incluye, no sé... un Shrek o un Monster Inc. incluye al adulto en la... Yo creo que nos sentimos más, quizás, más tocados nosotros por la película que que la película está dirigida al público de 30 años.
Pero naturalmente está hablando de temas bastante adultos, muy adultos diría yo, y que a esas personas que éramos chicas cuando vimos la primera, vemos la evolución.
Para
entonces...
mí... Sí, sí, para mí quizás la 3 está mucho más apuntada a nosotros que esta.
Yo creo que las últimas dos son las más adultas. Yo no sé si la 3 o esta es la que más nos habla a nosotros. ¿Eh? Yo tengo mis dudas. Se tocan un montón de temas a través de un muñeco como es Woody. El olvido, los propósitos de la vida, qué es la vida, el origen de la vida. Hay un montón de temas muy profundos. No sé, estaría bien pensar cuál le habla más a un público adulto, que no sé, nos podríamos ir contestando esa pregunta en este podcast. Si te parece, ya tiramos un aviso para sí, los spoilers. Dale. Porque me parece que es inevitable hablar del final, que es el mayor spoiler de toda la película. Y necesito comentarlo con vos y exteriorizar todo lo que me pasó.
Y llorar, vamos a llorar un poco.
En el cine, que fue muy fuerte.
Bueno, para llegar al final, antes tenemos que todo un recorrido que es... todos los juguetes siguen con Bonnie, que es con quien los dejó Andy al final de la tercera película. Y empezamos a ver el crecimiento de Bonnie también ya creciendo. O sea, empezando el jardín...
Sí, esto sucedería, por ejemplo, en los primeros meses de ellos ya con Bonnie.
Exactamente. Empezamos a ver de nuevo, por un lado, la historia siempre basada o centrada en Woody, donde empieza a quedar un poco de lado por los gustos de la nena, que no, quizás no le interesa. Y por otro lado, bueno, como Woody, a pesar de ese desinterés, siente que su propósito es ayudarla o hacer algo. Es
lo más grande.
Es ella. No, Woody es todo.
Woody. Aparte me gusta que en su afán por ayudar y por hacer las cosas bien, muchas veces hace las cosas mal, o de manera torpe, o a veces hasta parece egoísta. Pero sus fines y sus reales pensamientos son nobles.
Es el personaje más noble que hay.
Hay una nobleza en ese personaje.
No tiene maldad, no tiene malas intenciones.
Es increíble. Es increíble. A mí me gusta mucho cómo a través de las películas vimos la evolución de estos personajes. Esta es la que más se centra en Woody. Esta es la película...
Esta es la película de Woody.
De Woody. Si las primeras tres eran una película de Andy y su relación con los muñecos, donde los muñecos son los protagonistas, pero Andy era la figura central, omnipresente, yo creo que acá es Woody y ver cómo vive después de toda una vida con otra persona.
Tal cual.
Y creo que...
Sí, y cómo maneja ese sentimiento de decir... Ya cumplí mi cometido.
¿Para qué estoy ahora en la vida?
¿Para hacerlo de nuevo o para qué? Como que pierde sentido al momento de dejar ir a Andy. Sí.
Bueno, es el gran planteo de la peli. Sí, ¿qué tiene que hacer Woody? ¿Para qué está en este mundo, Woody?
Es totalmente existencialista, pero no sabe o no entiende cuál es su propósito o para qué sigue.
Sí. Bueno, la primera, el conflicto es un tema de egos. Dejar de ser el muñeco favorito. En la segunda es... empezar a pensar qué va a pasar el día que Andy deje de jugar con esos muñecos. Que de hecho la última frase de la película 2 es, dice, bueno, voy a tener a mi Buzz Lightyear al lado y lo vamos a vivir juntos.
Piel de gallina, maestro.
Y dice, hasta el infinito más allá, piel de gallina los dos. Qué belleza. La tercera es ya, Andy dejó de jugar con ellos, entonces es, ok, vamos a aferrarnos igualmente a Andy y vamos a estar acá para siempre con él. Y vamos a ser los muñecos de sus hijos.
Sí, sí.
Pero vamos a estar en el ático cómodos todos juntos, pero con Andy. Siendo parte de Andy. Hasta que, bueno, en el final de la 3, que nos rompió el corazón a todos, pero es lo más lógico que podía pasar.
Sí, sí, tal cual.
Y acá es esto que decís vos, es el tema del olvido. Ya está. Ya Andy no lo voy a ver más. Hay una frase que...
Es más, Andy no está en esta película.
No está, salvo en alguna que otra escenita. Más...
Ya no están los pies pintados con el nombre de él.
Ese plano... Bueno, primero, cómo arranca la peli.
Con ese flashback.
Con ese flashback que, de flashback en flashback, se va llegando hasta el presente y termina en un plano de la bota de Woody y dice Bonnie y no dice más Andy, que es muy fuerte ya eso. Ya sí. Está representando un cambio de entrada
radical.
A la película. Radical. Que, tomémonos un minuto para hablar de la magistral escena de apertura del rescate del auto en la lluvia. ¿Viste lo que era esa lluvia?
No.
¿Viste lo que era esa lluvia, chabón? Es más real que la lluvia
sí, no,
de acá.
Tal cual.
Era increíble cómo estaba hecho el barro, el agua.
Son unos animales.
No, lo que
sí. Es que Pixar tiene como su propio sistema de...
Alucinante.
De animación renderizada. O sea, como que hay estudios... Los estudios de animación van a llevar a renderizar cosas a Pixar. Sí. Es como que son...
Son los número uno en animación. Nunca había algo así.
No.
Una lluvia de esa manera. Aparte, el agua es algo jodido de animar. Ya en Buscando a Nemo lo habían hecho muy, pero muy bien en la película de hace 15 años. Uh-huh. Acá la lluvia y las texturas, cómo se mojan los personajes, nada, es una cosa de locos. Pero bueno, volvamos a la bota que dice Bunny y ya no está más Andy. Hay una frase que le dice a Forky, que primero se confunde a Bunny y le dice Andy, tenés que conocer a Andy, tenés que estar para Andy. Y le dice, no voy a saber qué le pasa a Andy desde que me dejó, no sé cómo
se subía. Sí, cómo está, sí.
Y es tremendo eso, porque el muñeco estuvo ahí...
Sí, su razón de existir no, es él.
No, no vas a ver si va a graduarse, si va a tener una familia.
Sí, si está vivo, si no.
Si está vivo, si va a morir. Entonces, ahí hay algo muy potente, que es el olvido de las personas o cómo poder llevar a cabo el tener que dejar a alguien atrás y olvidarse, que me parece ya son temas muy profundos que los habla con un tenedor.
Sí, bueno, hablemos un poco de Forky. Me parece que es un personaje que yo cuando lo he visto como que no me había terminado de gustar.
Era raro.
Es fascinante porque aparte sale de... Digamos, Woody se mete en la mochila para acompañarla a la escuela a ver cómo está y más o menos Forky nace gracias a Woody.
¿No te pareció hermosa esa escena?
No, es excelente.
Con la música y Woody ayudándola, me pareció de una nobleza.
Es que para mí explica... Es que para mí
la esencia del personaje.
La esencia del personaje y el fin del muñeco para la persona, para su niño, digamos.
Y sí, no solo para jugar, la está no ayudando. Solo,
exactamente, la ayuda en serio para salir adelante. Y pues toda la repetición de Forky diciendo basura y tirándose, todos ya saben que, bueno, sí. No sé, a mí la repetición me liquida.
Sí.
Todo eso me hizo reír
muchísimo. Bueno, se repite, hay varios chistes que se vienen repitiendo muchas veces. El de Forky es el principal. Basura es muy, pero muy divertido. Porque bueno, acá hay un tema ya que es groso, que es, ¿qué es un muñeco?
Sí.
¿Qué tiene vida y qué no tiene vida? Porque...
Sí, o ¿qué le da vida a los
¿qué
muñecos?
¿Qué le da vida a los muñecos? Porque quizás Bonnie es la que le da vida a Forky porque para ella es un muñeco. Entonces, a partir de ahí tiene
claro,
vida.
Claro, es que para mí también, en cierta forma, a todos los muñecos Bonnie también le da vida o claro. Andy en su momento. O sea, siempre el niño es el que le da la vida.
Sí.
Por eso también yo, en cierta forma, dudaba decir en la 3. Si se hubiesen quedado todos en el ático y Andy se los olvida...
No, siguen siendo muñecos porque ya tienen vida. Me parece que una vez que tenés vida, tenés vida.
Sí, no sé.
Tipo, hay algo que los activa. Eso, sí. Quizás un chico, como le dicen en la peli, es lo que te termina activando. Pero hay muñecos que nunca tuvieron dueño y sin embargo viven. Pero porque fueron conseguidos como muñeco. Forky no es...
Sí, no.
Forky es una unión de objetos ya...
Que ella le pone el título de juguete.
Totalmente. Pero bueno, a mí me parece ahí muy bueno. De hecho, Forky hace muchas preguntas existenciales como ¿por qué estoy vivo? ¿Qué hago acá? Yo no quiero estar... No pertenezco a este mundo. Él
sí,
es
no, yo soy
parte
un juguete.
De otra cosa. Así que no sé. Ahí me parece que hay un montón de cosas... súper bien llevadas y en el personaje de Forky es fascinante. Si había dudas, ya no las hay porque es un personaje buenísimo, personaje carismático.
Sí, no, 100%. Sí. Y me parece que lo que hace, aparte del personaje de Forky, funciona como un pivot espectacular para contar y como una excusa para decir cosas.
Sí.
Como tenés una persona que está en cero, o un muñeco, una vida que está en cero, entonces tiene que aprender todo. Y en un momento dice como que algo, como que te quiero, me caes bien, sos mi amigo desde siempre, hace 2 días, que desde toda mi vida. En un momento dice una cosa así como...
Puede ser, es que aprende lo que es amigo y creo que lo empieza a considerar amigo a Woody.
Claro, sos mi amigo de toda la vida, hace dos días. Una cosa así.
Bueno, ahí le tiene un par de frases que son hermosas, por ejemplo cuando... Bueno, es muy gracioso, me cargás, lo quería que lo lleve a UPA, lo termina llevando a UPA y le dice que todo va a salir bien, porque Woody estaba preocupado.
Sí, la inocencia que maneja Forky me parece que es clave.
Es bellísima. Y Andy le dice algo que es, vos sos el muñeco Bonnie y Bonnie te creó y vos tenés que estar ahí para ella. Entonces ahí Forky hace el clic, ok.
Yo soy su basura.
Yo soy su basura. Entonces, claro. Vamos con Bonnie. Y ahí le cambia la cambia el punto de vista.
Totalmente. Y me parece que como que queda con todo la... Como que en cierta forma Woody encuentra un poco su razón de ser en Forky también, explicarle lo que tiene que hacer. Y el momento que Forky entiende y está con Bonnie, como que él ya siente que su objetivo está cumplido.
Es que yo creo que Woody se agarra de Forky para tener que hacer algo.
Tal cual, sí. Sí, y es una transición para que también él madure hasta entender que ya está, que ya cumplió su objetivo.
Sí.
Y que puede pensar en otra cosa.
Sí, puede pasar a ser un muñeco olvidado porque no es el muñeco favorito.
Exacto.
Bonnie probablemente ni se dé cuenta que perdió a Woody, como nos pasaba a nosotros cuando éramos chicos. Perdés un muñeco y hay algunos que ni te das cuenta que los perdías, pero de golpe dejan de estar.
Sí.
Probablemente Woody haya sido, bueno, no nos adelantemos al final, pero va para ese lado la película. Después, bueno, seguimos teniendo a la pandilla, la pandilla de siempre. Lo único que no me gusta de la peli es que está muy desdibujada la pandilla real. La de Rex, Ham, los cara de papa.
Sí, los marcianitos.
Tienen una presencia muy menor. Sí. Jesse, Tiro Blanco.
Yo creo que, básicamente porque es una película de Woody, donde tienen protagonismo Woody y Buzz, sí, de la pandilla original.
Sí, Buzz también bastante relegado, sí, con lo que suele ser Buzz Lightyear.
Sí, pero es el único, digamos, con el que se... Que... Nada, que, creo que es el que está más cercano, sí, a Woody.
Es la mano derecha, Woody.
Es su mejor amigo, digamos.
Por supuesto.
Creo que por eso queda relegado el resto. Sí, me hubiese gustado ver más de los demás,
sí,
pero no sé cómo podrían haber entrado en la historia.
Yo creo entender por qué están más relegados. Y es porque su historia, su arco... De Buzz Lightyear para abajo, el arco está cerrado de todos los personajes porque sí, siguen en la misma posición de siempre. Nunca fueron el muñeco favorito. Entonces, acompañan, están ahí.
Sí, 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 son parte del equipo.
Son parte del equipo. Entonces, claro, ya está.
Sí, Bonnie, Andy.
Son lo mismo para ellos. Sí, sí. No representan lo que a Woody le representa a Andy.
Exacto.
Porque Woody era el muñeco favorito. Entonces, entiendo por ahí que están más relegados. Pero un poco... Vas a ver la película esperando, no sé, las boludeces de Rex o la ironía de Ham.
Bueno, a mí me parece
el mal humor de cara de papa.
Muy interesante, que es la aparición del personaje de, ¿cómo se llama? Boo.
Betty. Vamos a decirle Betty, porque sí, era Betty.
Me parece que le da un giro completamente a la historia y le pone un poco de condimento más de que compensa un poco la falta del resto de la pandilla, digamos. Uh-huh. Como que el reencuentro de Woody con ella, toda su historia que queda presentada en la primera... Yo no me acordaba que desaparecía.
Bueno, hasta la 2 está.
Claro.
Pasa que nunca sale de la habitación. En la 2 es un personaje apenitas que aparece en alguna que otra escena. Lo mismo que en la 1. En la 1 está, pero no es parte de los principales. Y en la 3, yo la volví a ver para ver Toy Story 4, dicen... Algunos muñecos los perdimos, como al pingüinito que llamaba. ¿Cómo se llama?
Sí, el pitito.
Y dice Betty, mira para abajo. Porque Betty era la novia, vamos a ponerle, de Woody. Era con su amor.
Sí, sí, sí.
Entonces, por eso, la potencia del reencuentro entre ellos dos.
Y me gusta mucho cómo está planteado, muy, muy 2019, muy actualizado el personaje, sí, de Betty. Me parece que llega como esas cosas que están bien hechas con respecto al rol de la mujer. No forzado, no tirado los pelos.
No, está perfecto.
Está, nada, está impecable. Que una, nada, un personaje que se las arregla por sí sola, es líder. Mm. Nada, me parece que está muy orgánico integrado ese cambio.
Bueno, el reencuentro es buenísimo.
Sí.
Aparte, se reencuentran siendo muñecos, sin poder expresarse. Y hay un plano a los ojos de Woody, sin vida... pero que cuentan un montón, porque me imagino al muñeco diciendo Betty, no puedo creer, y no puede reaccionar porque hay alguien que lo está sujetando. Hasta que, bueno, después sí, el reencuentro y esas palabras, lo que se cuentan, lo que estuvieron haciendo. Me parece que está todo hermosamente construido en esta película. Y bueno, acá el propósito de Woody, que es más o menos lo que venía pasando en algunas otras películas, que es un muñeco se pierde y hay que ir a rescatarlo. Uh-huh. Eso es un poco reiterativo quizás. Uh-huh. En cuanto al guión. Pero a través de eso terminan contando un montón de,
sí,
cosas.
Sí, termina siendo lo de menos casi. Mm. ¿Cuál es el problema principal? Que es que, sí, se pierde Forky. Sino que todo lo que pasa siempre es como que... Es una película más del trayecto que del final en sí mismo.
Sí, en el trayecto dejamos de ver a los personajes viejos para ver a personajes nuevos. Que van a ser la nueva familia de Woody. Primero tenemos a estos dos ositos que son Jordan Peele... Y el otro, no me sale el nombre, del programa Key & Peele. Jordan Peele, director de Us y Get Out. No sé cuál de los dos es igualmente.
Me gustaron esos personajes.
Son graciosos, son como el comic relief de la peli. Tenemos a Kaboom, ¿cómo se llama? No me sale el nombre.
Sí, que es Keanu Reeves.
Sí, Keanu Reeves, que es un gran personaje. Tenemos a Gabby, que arranca siendo como la mala de la película, pero no es una villana. Es como...
No, es como que tiene un problema y quiere, o sea, sí, nada. No le funciona la caja de sonido, sí, y...
Quiere y encuentran Woody la solución.
Exactamente.
Bueno, esos muñecos tipo Chirolita. Muy
alto
tétrico,
miedo,
boludo.
Sí,
salve,
sí,
esa mandíbula, ¿viste?
Y
esos ojos.
Bueno, y con Gabby vemos de nuevo también otra vez lo que es Woody cediéndole su caja. Como es, sí. También creo que en ese momento es cuando ya, él ya entiende O casi que tiene que estar tomada la decisión de que él no va a ser un juguete de un niño de nuevo. Entonces, no le importa.
No. No lo necesita más, no necesita más la caja.
Exactamente. Él va a poder seguir hablando, va a poder, no le interesa. Uh-huh. Pero bueno, me parece que muestra también de nuevo... El personaje de Woody sale muy bien parado siempre.
Sí.
Es hermoso.
Es muy bueno también cómo Forky se relaciona con Gabby Gabby y crean una relación donde te das cuenta que Gabby Gabby no es una muñeca mala, ni mucho menos. Y Forky a Woody lo va llevando para que se terminen ayudando mutuamente. Y la escena, primero la escena donde queda en la casa de antigüedades ya reparada y la nena la tira. Rechaza. Es tremendo, pobre muñeca. Pero después la escena donde queda con su nueva dueña es extraordinaria. Ha habido llanto en el cine por eso. Está muy bien construida.
Sí.
Como le dicen, bueno, acércate de a poco.
Sí, aparte que como algo que se dio, sino que porque estaba yéndose a que sea a que vaya con Bonnie.
Sí, 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 pero no, termina yendo con alguien que en ese momento la necesitaba. Y así se crean las relaciones de un niño con un muñeco.
No, tal cual.
Estuvo ahí y es como una persona y me está ayudando a poder encontrar a mis padres en este caso. Me pareció genial. Bueno, y después tenemos también... ¿qué personajes más nuevos hay? Ya están, son esos.
Sí.
Bueno, Betty, el muñequito chiquitito que tiene Betty, que no me acuerdo del nombre.
Muy gracioso también.
Que está muy bien, es diminuta, porque si es chica para un muñeco, imagínate para nosotros. Y bueno, esa va a ser la nueva...
Familia gang.
De Woody. Todo lo que pasa, la aventura está muy bien realmente. Hay secuencias muy aventureras, muy copadas. Cuando van a buscar a Kaboom, a Duke Kaboom, ahí está. Y tienen que cruzar de un lugar a otro. Hay un montón de lindas ideas. La secuencia del gato. El gato es increíble como está hecho.
Está todo increíblemente animado.
El gato es increíble. Yo me acuerdo que cuando vi el tráiler, hay un frame del gato que se está así como estirando. Y yo pensaba que era un gato real, boludo. Porque la luz le pega de una manera entre los pelos que no se puede creer.
Sí.
Es fantástico. Bueno, idas y vueltas, tiene que meterse vos, vuelve vos después con el grupo viejo, tienen que encontrar soluciones, tienen que retener a Bonnie y a la familia en el parque de diversiones. Hay un montón de cosas divertidas, que creo que eso es lo principal de la peli, es una peli divertida, con buenos chistes. Esto que decía Tommy de la repetición, la secuencia donde los dos osos planean el ataque a la viejita para robar la llave es buenísima.
Sí, después la escena de la minivan
sí.
Que daban el GPS falso, que empiezan a pisar los frenos, los cables, sí. Eso. A la derecha, sí. No, me pareció también increíble.
Hay ideas buenísimas ahí, que todo va a concluir en los últimos 10 minutos de película, donde parece que todos se van a ir con Bonnie, van a volver a la casa rodante. ¿Cuándo empezaste a masticar el final? ¿A darte cuenta de lo que realmente iba a pasar? ¿Viste que hay siempre un momento en la película
yo que creo
quizás
que cuando,
uno lo anticipa?
Cuando se baja Gabby,
sí.
Yo ahí ya empecé a decir, pará, no
sé. Vos sabés que yo lo, creo que por ahí también lo empecé a pensar, porque no estaba Woody normal, no estaba actuando. Y en el momento que extienden el toldo, y se cruzan vos y Woody y vos le dice, va a estar bien. Uno piensa que está hablando de Boo, que se quedó atrás de Betty. Y vos le dice, no. Bonnie va a estar bien. Como diciendo, anda tranquilo. Ese momento,
no, es...
chabón, empecé a llorar. Mirá, me dan ganas de llorar ahora, boludo. Sí, es tremendo. Porque es muy triste ese final. Y es como bastante fuerte porque es Woody dejando atrás a su familia.
Es eso. Para mí es más el Woody dejando
atrás, es evolucionando, dando un paso adelante.
Dejando atrás a su grupo, a sus amigos de siempre, a todo el grupo que construyó él, porque a Jesse le incorporó él. Sí. Entonces, como que
y él siempre los mantenía unidos, porque son bastante cabrones, eran, ¿viste? No le creían a veces.
Pero por encima de Jan Stabler lo ves como relegado, es lugar. Hay una muñeca de tela que lleva
ese. La nueva líder.
Que es la nueva líder. Y como que quizás también. Woody se seguía quedando en cierta forma por sentir responsabilidad. Uh-huh. Y como que... Nada, vos, su mejor amigo, le dice, macho, ya está, cumpliste lo tuyo, va acá,
anda tranquilo. Todo bien.
¿Viste cómo es esto?
¿Viste cómo es esto?
Anda tranquilo, viví tu vida, digamos. Ya está, vos ya hiciste lo tuyo, ahora te toca disfrutar lo tuyo.
Sí, aparte se queda con Betty y pasan a ser los dos muñecos olvidados, pero están para otra cosa, que es... terminar ayudando en el parque de diversiones a encontrarle un lugar a esos muñecos que nunca tuvieron un dueño. Me parece también otro fin noble
dentro
de la peli. Pero bueno, ese abrazo entre todos los muñecos arriba del toldo.
Nada, sí. Vos y Woody los
bueno,
amo.
Esto no se ve porque es un podcast, pero tengo los ojos un poco llorosos.
Sí, no, yo tengo la piel de gallina.
Es posta, me angustia mucho, boludo. En el cine no podía parar de llorar. Cuando salí de la película estaba como... Bueno, flaco, pará, basta.
Sí, no, es que es un basta. Final...
Es triste pero lógico, así creo
sí,
que
es la
mejor
manera de escribirlo. Es un cierre, o sea, es un cierre definitivo.
Sí.
No va a haber una Toy Story 5, no creo.
Nunca digamos nunca, no lo creo. Me parece que es como, ok, hasta que llegamos...
Es que no veo mucho sentido, o sea, una Toy Story 5 donde sea la historia de Woody con Betty solos, no tiene sentido. No. Una historia de Buzz con el resto solos no tiene sentido. O sea, no...
No, el sentido está en el grupo, estaba en la unión.
Exactamente.
Un poco por lo que escuché de los guionistas era que... Es lógico, esta es una especie de epílogo de las primeras tres pelis, eso es muy claro, porque es en la 3 se termina la historia de Toy Story que conocemos, en la 4 vemos qué es lo que pasó después de eso. Los guionistas tenían ganas de darle otro cierre a la película, a la saga por lo menos, porque creían que las primeras tres eran de Andy y era su despedida de Andy. La despedida de Andy con los muñecos.
Claro.
Lo que no habíamos visto era la despedida de los muñecos de Andy.
Claro.
Se entiende del otro punto de vista. Entonces me parece que terminó siendo necesaria la película.
Sí, y me parece también es merecido que sea que Woody tenga su película. Sí. Sobre él, para él.
Sí.
Me parece que es un personaje...
Nada, no, es hermoso. Uno de los personajes más lindos que,
sí, que he visto.
Que dio la historia del cine
sí,
para mí.
Sí, sí,
y
sí.
No hay discusión de eso. Y el que me lo discuta...
Que me chupe la pija,
no
me lo
discute. Es un pelotudo.
No me lo discute nadie.
No me lo pueden discutir. Así que bueno...
Hermosa Toy Story 4.
Es preciosa.
Sí, para verla de vuelta.
Sí, me parece que no es brillante como las primeras tres.
No,
pero es excelente.
Sí,
es excelente.
Para mí te golpea en un nivel más emocional que a nivel película y historia y eso. Pero no deja de ser increíble.
No, me parece una peli buenísima. Para mí va... Para mí es la mejor película del año hasta el momento. Mejor que Endgame, mejor que todo. Porque, bueno, es un camino recorrido de 25 años de películas. Y bueno, estuvimos ahí desde el comienzo.
Exactamente.
Estamos acá para ver el final de la saga. Sí, bueno, posta, en un momento pensé que iba a llorar, ¿eh?
Como, sí, te vi.
Sí, no,
te
en un
quise
momento
contar,
se me empezó a quebrar la voz, pero ahora estoy bien.
Ahora estoy bien.
La quiero ir a ver de nuevo en la semana,
yo
la
también,
peli.
Y quiero muñecos de Woody y de Buzz, quiero tatuarme cosas de Pixar. Sí. O sea, quiero todo con Pixar, ¿entendés ahora?
Sí.
O sea, me reforzó todos mis
Pixar.
Sentimientos.
Así es.
Así que, bueno, será hasta la próxima.
Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Y si un día tú te encuentras lejos, muy lejos de tu lindo hogar, cierra los ojos y recuerda que yo soy tu amigo fiel. Sí, yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Tienes problemas, yo también. No hay nada que no pueda hacer por ti. Y estando juntos todo marcha bien. Pues yo soy tu amigo fiel. Sí, yo soy tu amigo fiel. Tal vez hay seres más inteligentes, más fuertes y grandes también. Tal vez y ninguno de ellos te querrá como yo a ti. Fiel amigo, nuestra gran amistad, el tiempo no borrará, ya lo verás, no terminará. Yo soy tu amigo fiel, yo soy tu amigo fiel, sí, yo soy tu amigo fiel. Sí,